Les invito a poner atención ahora a la palabra de Dios. Vamos a prepararnos para escuchar su voz a través de la palabra. Y voy a orar antes de hacerlo. Padre, pedimos que tú nos hables hoy, que tu palabra tenga cabida en nuestro corazón, que este tiempo, Señor, alrededor de tu palabra sea de bendición. Quisiéramos, Señor, escucharla con atención, Señor, y escucharla con una actitud de obediencia y sumisión a la misma. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Continuamos hoy nuestro estudio que comenzamos ya algunas semanas atrás sobre el amor de Dios. Y nos encontramos en el cuarto estudio sobre esta doctrina tan importante que la Biblia nos enseña. Cuando escuchamos hablar o leemos algo del amor de Dios, la mayoría de la gente y aún cristianos piensan que estamos hablando de un tema bastante fácil, simple de entender, simple de exponer. Pero la verdad es que cuando uno se detiene a pensar seriamente en las implicaciones del amor de Dios, serias preguntas surgen. Decir que Dios ama al mundo y predicar acerca del amor de Dios para con los hombres es una cosa. Aceptar esta verdad no es tan simple. Una persona que piensa seriamente acerca del tema, sin duda llega a hacerse preguntas para las cuales no encuentra respuestas simples. Por ejemplo, si Dios es amor y ama al mundo, ¿por qué es que el mundo es un lugar tan colmado de tragedias, de tristeza, de sufrimiento? Si Dios es amor, ¿por qué es que Él permite la enfermedad, permite la muerte y, peor, permite la condenación eterna? Si Dios ama a los hombres, ¿por qué es que Él permite que ellos perezcan y Él los castiga? ¿Por qué es que no creó una humanidad que no iba a pecar? Si Dios ama al mundo, ¿por qué no inventó un plan para salvar a todo el mundo? Estas son preguntas profundas. Preguntas serias. Y al buscar respuesta o respuestas a estas preguntas, muchos han llegado a conclusiones equivocadas. Algunos piensan que la respuesta a estas preguntas se encuentra en la teoría que se llama universalismo. Esta posición dice que Dios finalmente va a salvar a todos los hombres porque en su amor Él no puede permitir que algunos o los hombres terminen en el infierno. Otros llegan a otra teoría, la aniquilación del alma, que dice que Dios ama al mundo tanto que no va a permitir que los hombres sean torturados eternamente en un infierno. Por tanto, mientras que los creyentes van al cielo, los incrédulos, simplemente al morir, cesan de existir. En otras palabras, hay cielo, pero no hay infierno. Los hipercalvinistas, o sea, extremadamente calvinistas, por otra parte dicen que Dios solo ama a sus escogidos y odia a todos los demás, no tiene compasión para con todos, sino solo por los suyos, y está satisfecho con mandar al resto de los hombres al infierno. Los arminianos, por otra parte, tratan de resolver el problema del amor de Dios, explicar ese amor de Dios diciendo que el hombre realmente es soberano de su destino. Y Dios solo deja que los hombres decidan. Si no deciden por Él, bueno, Dios se decepciona y ellos perecen, aunque realmente Él quisiera que sean salvos. Ninguna de estas explicaciones satisface el tema del amor de Dios porque realmente no son bíblicas. Para explicar bíblicamente el amor de Dios, observamos que la Escritura enseña tres verdades sobre esta doctrina, que son las proposiciones que hemos estado estudiando. Hemos cubierto dos de ellas. La primera proposición que estudiamos es que el amor de Dios por el mundo es ilimitado en su extensión. Dios ama a todos. Dios ama a todos los hombres. Nos dice claramente Juan, de tal manera que amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En 1 Juan 4:14, el mismo autor, Juan nos dice, y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. Hemos visto eso, no hay otro Salvador. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay varios caminos que lleven a Dios, sino a través de un solo camino, que es el Señor Jesucristo. Entonces, ya hicimos notar que el amor de Dios al mundo se observa en su gracia común a todos. Dios hace caer lluvia sobre justos y pecadores, por ejemplo. Su compasión general, sus advertencias en cuanto al juicio venidero y, por supuesto, la predicación del Evangelio. La invitación de Dios a venir a Cristo. Él mismo lo dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os daré descanso. Entonces, la primera proposición es que Dios ama al mundo, y eso lo hemos cubierto en detalle. La segunda proposición es que el amor de Dios está limitado en grado. Dios ama al mundo, pero no en la misma manera que Él ama a los suyos. El amor de Dios al mundo se limita a tiempo, se limita a espacio, es temporal, y finalmente se convierte para aquellos que le rechazan en un juicio eterno, separados de Dios para siempre. O sea, ese amor de Dios al mundo es limitado en tiempo y espacio. Su amor por los suyos, en contraste, es especial, es singular. No tiene límites de espacio y tiempo, es eterno. Este es el amor que Juan describe en el capítulo 13 de su Evangelio, el versículo 1, cuando leemos antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin, los suyos. ¿Se acuerdan que en esa misma oración el Señor intercede solamente a favor de los suyos? Padre, no te pido por el mundo, sino te pido por aquellos que me diste. Y nos dice que el amor de Cristo, el amor de Dios para los suyos es sin límites. La frase que aquí se usa hasta el fin es eistelos, hasta el fin, que quiere decir perfectamente, completamente, sin límites, eternamente. Este es el amor de Dios por sus escogidos, por los que creen y abrazan el Evangelio. Vimos que ese es un amor inquebrantable, lo vimos la última vez. Es un amor perdonador, es un amor purificador, es un amor protector. Y de este amor nos dice Romanos 8 que nada ni nadie nos puede separar. Es un amor que sobrepasa todo conocimiento humano, solo puede ser experimentado por aquellos que pertenecen a Dios. Hoy estaremos contestando una tercera pregunta. ¿Cómo podemos entender la diferencia entre la manera que Dios ama al mundo y la manera que Él ama a los suyos? ¿Por qué tiene Dios un amor diferente para con algunas personas en contraste a su amor por otras? Entonces, la tercera proposición que estaremos examinando hoy es esta. El amor de Dios está calificado por las demandas de su gloria. ¿Qué quiero decir con esto? Sea como sea que Dios ama, Él ama en una manera consistente con su gloria. El hecho que Dios ama al mundo no quiere decir que Él está obligado a amar a todos por igual. De hecho, ya vimos que ese es el caso. Dios no tiene que amar de acuerdo a las expectativas que los hombres tengan acerca de su amor. Dios no está obligado a amar de acuerdo a lo que los hombres piensen es equitativo o justo en la demostración de su amor. En otras palabras, Dios no vive para complacer a los hombres. Dios es soberano. Todo lo que Dios hace, lo hace para su gloria, de acuerdo a sus designios. Él ama al mundo de una manera y Él ama a los suyos de una manera superior. El amor de Dios no está separado del resto de sus atributos. El amor de Dios no está aislado. Dios ama en concordancia a su santidad, en concordancia o de acuerdo a su justicia, de acuerdo a lo que es juicio, de acuerdo a su venganza. Su amor no es independiente de todos los demás atributos y características divinas. Si Dios va a ser glorificado, Él debe demostrar todos sus atributos. Cuando Dios expresa y demuestra misericordia, demuestra gracia, bondad, ternura, esto no quiere decir que en ese momento, entonces, deja Él a un lado o neutraliza su ira, su justicia, su venganza. Dios es un Dios de justicia. Dios es un Dios vengador también. Todos tenemos que entender entonces a la persona de Dios de acuerdo a sus atributos y no separar a cada uno de sus atributos y de alguna manera divorciarlos unos de los otros. Otra manera de expresar esto es decir que Dios ama de una manera que es consistente con su gloria completa. El propósito salvador de Dios y su amor están ligados a su gloria, no a los deseos y voluntad de los hombres. Si logramos entender esta verdad, entonces podremos tener respuesta a las difíciles preguntas que hicimos o planteamos al comienzo. La simple verdad es que Dios hace todo para manifestar su gloria plena. Todo lo que Dios hace, todo lo que Dios dice, todas sus obras, Él las hace, las realiza, las lleva a cabo con el propósito de satisfacer su gloria. Para ayudarnos a entender esta verdad, examinemos algunos pasajes en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo, y culminaremos el próximo domingo con un pasaje excepcional que realmente encapsula todo lo que estamos examinando este día. Comencemos con un pasaje en el Antiguo Testamento, el Salmo 31. En este Salmo, no vamos a hacer un estudio exhaustivo de cada pasaje, simplemente estamos subrayando las razones o la razón que Dios nos da por la cual Él salva. En este Salmo 31, el salmista viene delante del Señor y describe su poder en la salvación, la habilidad de Dios en salvar, rescatar, proteger a los suyos. Pero el punto que queremos subrayar es la razón por la cual Dios salva. Comencemos con el versículo 1, dice, este es el director del coro, Salmo de David, en ti, oh Señor, me refugio, jamás sea yo avergonzado, líbrame en tu justicia. Inclina a mí tu oído, rescátame pronto, sé para mí roca fuerte, fortaleza para salvarme. Noten lo que David declara en el versículo 3. Porque tú eres mi roca y mi fortaleza, y esta frase, y por tu nombre me conducirás y me guiarás. Por tu nombre me conducirás y me guiarás. Lo que tú haces, Señor, está diciendo David, no es primordialmente lo que yo quiero, sino que haces todo por tu nombre. Lo que haces es para demostrar tu gloria, es por tu nombre. Su nombre, por supuesto, representa todo lo que Dios es. La razón que Dios salva y libra y protege es por causa de Él. Es por causa de su nombre. Es por su gloria. Dios no lleva a cabo su obra de salvación o cualquier otra obra a favor de los hombres para complacer a la mayoría de los evangélicos. O a los que han votado acerca del amor de Dios en términos, esto es justo, pero esto no es justo. Esto es equitativo, pero aquello no lo es. El problema nuestro es que vemos a Dios y tratamos de juzgar a Dios a través de nuestros filtros, filtros humanos. Muchos piensan que la manera en que Dios expresa su amor, tal vez al mundo, en contraste al amor a los suyos, no es razonable. Pero eso no es lo que importa. Dios hace todo de acuerdo a lo que es consistente con su nombre, con su gloria. Cada frase, cada vez mejor dicho, que vemos esta frase en la Escritura, por tu nombre, es una frase que, por supuesto, encierra e incorpora todo lo que Él es. Dios va a desplegar lo que Él es en todo lo que hace. Él es un Dios de salvación y es un Dios de juicio. Es un Dios de gracia y es un Dios de venganza. Es un Dios de misericordia y es un Dios de justicia. Y Él desplegará en todo quién es Él por su nombre. Y la razón es porque su nombre va en juego. Todo lo hace para su gloria. El Salmo 79. Estamos simplemente cubriendo algunos pasajes. El Salmo 79, aquí tenemos al salmista orando, temiendo la destrucción de Jerusalén. Este es el contexto histórico. Y dice en el versículo 1, oh Dios, las naciones han invadido tu heredad, han profanado tu santo templo, han dejado a Jerusalén en ruinas. Ayúdanos, oh Dios, el versículo 9, ayúdanos, oh Dios, de nuestra salvación por la gloria de tu nombre. Líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Oh Dios, está diciendo el salmista, ayúdanos, perdónanos, y todo esto sea consistente con tu nombre, sea consistente o de acuerdo conforme a tu gloria. Este es siempre el punto. Lo que Dios hace, lo hace por su nombre, conforme a su gloria. Estaba pensando esta mañana mientras venía hacia la iglesia que todo en la palabra de Dios es teocéntrico. Todo comienza con Dios. A veces nuestros problemas de interpretación, nuestros problemas que tenemos como creyentes es porque nos enfocamos tanto en nosotros mismos, en nuestra manera de pensar tan subjetiva. Todo es debe verse a través de los ojos y la revelación de Dios. ¿Cómo comienza la Biblia? En el principio, ¿qué? Creó Dios. Todo en la Escritura comienza con Dios. Nosotros somos su creación. Debemos aceptar, a interpretar y ver todo en la Escritura a través de los ojos de Dios, no nuestros. Eso es importante. El Salmo 79. Ya leímos el versículo 9 otra vez. Ayúdanos, oh Dios, de nuestra salvación por la gloria de tu nombre. Líbranos, perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Ahora el Salmo 143, versículo 11. Salmo 143, versículo 11. Por amor a tu nombre, otra vez el énfasis del nombre de Dios. Señor, vivifícame por tu justicia, saca mi alma de la angustia. Otra vez, por amor a tu nombre. Este es siempre el elemento que debemos subrayar. No venimos a Dios y decimos, mira Señor, creo que lo justo es que tengas misericordia de todos. O pienso que sería razonable que esto o lo otro o lo que sea. No. Siempre venimos a Dios humildemente, no buscando lo que queremos o tratando de recomendar a Dios algo o encapsularlo en nuestra manera cuadrada de ver las cosas. El punto es su nombre, es su gloria. Lo que Él hace, lo hace por amor a su nombre. Él es el alfarero. Nosotros somos vasos en sus manos. Y el alfarero, por supuesto, siempre decide lo que Él va a hacer con el vaso. Estamos aquí porque Él nos colocó donde estamos. Él está a cargo de todo y todo lo que Él hace es reflexión o refleja quién es Él. Otro pasaje en Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9. Daniel está orando y anticipando la liberación de los judíos de Babilonia y la restauración de estos judíos a su tierra después de, ustedes recuerdan, 70 años de cautiverio. En el versículo 9 del capítulo, el versículo 4 del capítulo 9 comienza orando Daniel de esta manera. Y oré al Señor mi Dios e hice confesión. Y dije, ay, Señor, Dios grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia para los que te aman y guardan tus mandamientos. Versículo 5, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho lo malo, nos hemos rebelado y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Noten la humildad de Daniel, aunque él no había pecado de esa manera, se incluye en el pecado del pueblo. Versículo 11, ciertamente todo Israel ha transgredido tu ley y se ha apartado sin querer obedecer tu voz, por eso ha sido derramada sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque hemos pecado. En primer lugar, Daniel dice, Señor, tú nos has disciplinado severamente, nos sacaste de la tierra, fuimos destruidos en la invasión, llevados al cautiverio. Y por supuesto, esto fue como consecuencia de que el pueblo, la nación, se había entregado a la idolatría. Y en ese juicio de Dios para con su pueblo, Dios demuestra su grandeza, su nombre que había sido deshonrado. Y Daniel está de acuerdo con todo eso. Él no se queja, sino que exalta a Dios, la gloria de Dios se demuestra en el castigo de Dios sobre la iniquidad, la idolatría de la nación judía. Pero Dios había prometido que Él restauraría a su pueblo y ellos regresarían a su tierra. 70 años más tarde es justamente lo que sucede y Daniel ahora comienza a pedir que Dios, así como se glorificó en traer juicio sobre su pueblo, que Él ahora se glorifique trayendo misericordia para con ellos. El versículo 17 de Daniel 9. Y ahora, Dios nuestro, escucha la oración de tu siervo y sus súplicas, y haz resplandecer tu rostro sobre él, tu santuario desolado, por amor a ti mismo, oh Señor, por amor a ti mismo. Inclina tu oído, el versículo 18, Dios mío, y escucha, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual se invoca tu nombre, pues no es por nuestros propios méritos que presentamos nuestras súplicas delante de ti, sino por tu gran compasión. Versículo 19, oh Señor, escucha, Señor, perdona, Señor, atiende y actúa, no tardes, por amor a ti mismo, Dios mío, porque tu nombre se invoca sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Lo que Daniel está pidiendo es que Dios restaure y demuestre su poder por amor a sí mismo. Así como Él se glorificó en el castigo, que ahora se glorifique en la restauración de su pueblo. Todo lo que nos sucede como hijos de Dios es por el amor a su nombre. Tanto en nuestra disciplina como también en nuestra restauración. Es por amor de su nombre que Él lo hace. En Isaías 49:3, Dios había dicho y había prometido, dijo Isaías 49:3, y me dijo, tú eres mi siervo Israel, en quien yo mostraré mi gloria. Dios había prometido que su gloria sería demostrada a Israel, a su pueblo. Y Dios mostró su gloria a la nación, tanto en juicio como en la demostración de su misericordia. Dios mostró su venganza, pero también extendió el perdón. Dios hace todo conforme a su gloria. Y Daniel ahora está pidiendo, Señor, por amor a ti mismo, por tu nombre, para tu gloria, perdona, perdona. En Isaías capítulo 48, el versículo 9, otra vez vemos esta frase, por amor a mi nombre contengo mi ira y para mi alabanza la reprimo contigo a fin de no destruirte. Noten que Dios aquí demuestra su gloria en su paciencia para con su pueblo, conteniendo su ira. Dios por su nombre, por su gloria, castiga, extiende gracia y perdón, y aquí demuestra el amor a su nombre, conteniendo su ira, en otras palabras, siendo paciente. Versículo 11, por amor mío lo haré, porque ¿cómo podría ser profanado mi nombre? Mi gloria, pues, no la daré a otro. Dios hace todo por amor a su nombre, para su gloria. Y eso es todo lo que importa. Dios está absolutamente comprometido con su propia gloria. Jeremías 14, versículo 7. Otra vez aparece esta frase. Aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros, oh Señor, obra por amor de tu nombre. En verdad han sido muchas nuestras apostasías, contra ti hemos pecado. Otra vez el profeta invoca el perdón por amor de su nombre. Versículo 20 de Jeremías 14. Versículo 20. Reconocemos, oh Señor, nuestra impiedad, la iniquidad de nuestros padres, pues hemos pecado contra ti. Versículo 21. No nos desprecies. Y esta frase otra vez, noten, por amor a tu nombre, no deshonres el trono de tu gloria. Acuérdate, no anules tu pacto con nosotros. Lo que el profeta está diciendo es que Dios ha hecho un pacto con su pueblo. Ha prometido recordar a Israel. Ha hecho promesas al pueblo que ahora, por amor a su nombre, las va a conservar. Las va a cumplir. Dios nunca va a abandonar aquello que Él ha prometido, mejor dicho, y el pacto que Él ha hecho con su pueblo. La gloria de Dios está en juego y el profeta aquí invoca esa gloria y ese aspecto de su gloria, que en este caso es su fidelidad a sus promesas. Es una simple verdad que los salmistas y profetas del Antiguo Testamento entendieron. Dios hace todo para su gloria, lo hace por amor de su nombre. ¿Qué del Nuevo Testamento? Bueno, en Romanos 1, por ejemplo, encontramos en el versículo 5, este es Pablo el que habla, el que escribe, versículo 5 de Romanos 1, por medio de quien hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles, y escuchen esto, por amor a su nombre. Dios dice que Dios llama, mejor dicho, Pablo dice que Dios llama a sus siervos a predicar el Evangelio por amor a su nombre. Es para que su gloria sea exaltada. En la tercera epístola de Juan, en esta cortita epístola, hablando de los que salen a predicar, dice Juan en el versículo 7, pues ellos salieron por amor al nombre. Noten, salieron a predicar por amor al nombre. La salvación es para la gloria de Dios. En cada aspecto de la naturaleza de Dios, en cada acto de Dios, Él exalta su nombre, Él exalta su gloria. No hay nada que Dios haga que no subraye su gloria. En nuestro estudio del amor de Dios observamos que mientras que Dios ama al mundo y no desea que nadie se pierda, aunque Dios tiene misericordia de todos, aun los que van a morir en sus pecados, aunque Dios advierte acerca del juicio venidero, aunque Dios invita a todos los hombres a venir a Cristo, al final, escuche esto, Él será glorificado aún en la condenación de aquellos que le rechazan. No es un accidente. No es una tragedia en la mente de Dios. Él va a ser glorificado aún en eso. Dios se glorifica en todo. Tiene que ser así. O Dios no condenaría a los hombres. Todo lo que Dios hace es por su gloria debe incluir, por lo tanto, la salvación de sus escogidos y la condenación de los incrédulos. No es injusto que Dios envía a los incrédulos al infierno. Es también para su gloria. Pero alguno todavía se preguntará, ¿cómo puede esto entonces demostrar su amor genuino por los hombres? ¿Cómo podemos decir que Dios ama al mundo entonces? Permítame dar una ilustración. Un juez humano puede tener compasión genuina por un reo, por un criminal, puede sentir aún piedad por ese individuo, pero ante la ley ese juez debe ejecutar justicia. El llevar a cabo la justicia no necesariamente elimina su compasión por el individuo. Muchos jueces han sentido compasión por algunas personas a quienes enviaron a la cárcel o a ser ajusticiados. Cada decisión que una persona toma está regulada por varios otros elementos que entran en juego en tal decisión. Un juez no solo siente justicia o es motivado por un sentimiento de justicia, existen en ese hombre otros motivos y actitudes que también le afectan. Pero el elemento superior es la manifestación de justicia. Cuando leemos la Escritura, lo que se hace evidente en todo esto es que Dios, como hemos observado, lleva a cabo todos sus hechos por amor a su nombre. Su gloria es la manifestación plena de quien Él es. Su gloria es el elemento que integra todos sus atributos y, por tanto, escuche esto, Dios se glorifica tanto en la demostración de su ira y juicio, así como en la demostración de su gracia. Pero muchos no están dispuestos a aceptar esta realidad y tratan de dar explicaciones porque, según ellos, tal conclusión no satisface lo que ellos piensan acerca del amor de Dios. Estas personas piensan que tal conclusión de alguna manera hace a Dios injusto y quieren protegerlo diciendo que realmente el hombre es soberano y él decide seguir o rechazar a Dios, aunque Dios trata de salvarle y hace lo imposible para que vea y para que entienda y ruega, pero finalmente es el ser humano quien decide. Dios simplemente tiene que responder a la decisión del hombre. Dios en esta explicación entonces es impotente ante el hombre. Y realmente Dios entonces, en lugar de ser soberano, se convierte en aquel que depende de la decisión de el hombre. Esta explicación destruye absolutamente la soberanía de Dios y el poder de Dios que clara y contundentemente se enseñan en la Escritura. Otros, como ya vimos, tratan de explicar las acciones de Dios en términos que describen a Dios como un Dios que solo ama a los suyos y realmente no tiene ninguna compasión por el resto de las personas. Pero esta posición, entonces, limita a Dios y quita de él su compasión. Es parte de sus atributos. No podemos hacer esto tampoco. Aunque no entendemos todo lo que Dios hace y el porqué de lo que Él hace, lo que sí sabemos es que sus propósitos divinos y su meta final no es el complacer a la mayoría de los creyentes, a la mayoría de los evangélicos, ni de caer bien a la mayoría de la gente. Su meta final es su gloria. Nosotros no conocemos todos sus caminos, ni entendemos sus pensamientos. Más, Él nos dice en Isaías 55:8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Tenemos que llegar a esa conclusión. Dios es Dios y yo soy criatura y jamás podré entender todo y el por qué Dios hace ciertas cosas. Nosotros somos seres humanos, no podemos ver ni conocer los medios y maneras que Dios determina son los mejores para desplegar su gloria. No podemos llegar a decir, bueno, entonces Dios es injusto, que vamos a ver el próximo domingo. ¡Qué conclusión tan absurda! ¿Quién eres tú, hombre, para contestar a Dios? Todo lo que podemos decir es, sea lo que sea que Dios haga, ya sea que condene a los pecadores o que salve escogiendo a otros, esto es su propósito, lo cual a Él le glorifica, y eso es todo lo que podemos saber. No puedo saber nada más. Ni Dios quiere que sepa nada más. Él es soberano y hace lo que le place para su propia gloria. Efesios 1:11. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito, noten esto, del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Esa es otra manera de decir que Dios hace todo conforme a su gloria. Pensemos en esta ilustración. Un monarca, digamos un rey benevolente, tiene que decidir entre dos criminales, asesinos, ambos son culpables de la misma pena, que es la muerte. Sin embargo, uno de estos es un médico y el otro es una persona sin ningún conocimiento de medicina. El primer criminal es un excelente médico, quien el rey puede usar porque existe en su reino una plaga que está aniquilando a miles y miles de personas. El monarca decide perdonar a este criminal, a este médico, y al otro manda a que pague su condena con lo que merece, que es la muerte. Ambos son igualmente culpables, pero el médico es perdonado y el otro es ahorcado. Pregunta, ¿fue el segundo criminal ejecutado porque no tenía conocimiento de medicina? No, fue que ejecutado a muerte porque era un criminal. El otro fue perdonado porque el rey determinó que su perdón cumplía un propósito en su reino, el de salvar vidas. Así es Dios. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, ¿no es cierto? Y que todos hemos pecado y por lo tanto estamos destituidos de la gloria de Dios. Ninguno de nosotros nacemos hijos de Dios. Todos vamos en camino a una perdición eterna. Todos los hombres van en camino a una eternidad separados de Dios. Todos son igualmente culpables y dignos de muerte eterna, ¿no es cierto? Todos. Pero Dios, quien es absolutamente soberano, interviene y para algunos Él tiene un propósito redentor. Y es solo por su gracia y conforme a ese propósito es que Dios nos salva. Dios hace todo soberanamente y según su propósito eterno. Sus motivos Él no revela, pero sí nos dice que sus obras son por amor a su nombre y por causa de su gloria. La salvación de algunos hombres y la miseria eterna de los demás es para su gloria y no hay injusticia con Dios. Nadie merece su salvación. La gloria de Dios se despliega en ambos casos. Su gloria demanda la satisfacción completa de todos sus atributos. El amor de Dios es genuino, su compasión es real, pero eso no quita que Dios despliegue y ejerza justicia para los que se rechazan. Cuando miramos nuestra propia vida y observamos que Dios nos ha salvado, que hemos sido perdonados de nuestros pecados, que Él nos ha dado vida eterna y nos ha cubierto con la justicia de Cristo, y vamos a un camino o en camino a una gloria eterna. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Todo esto es porque Dios soberanamente nos incluyó en su propósito eterno para salvación. ¿Cuál debe ser entonces nuestra respuesta? La única respuesta es una de continua gratitud, continua adoración por su amor redentor para nosotros, quien, como el resto de los hombres, no merecíamos. No merecíamos ese amor. ¿Pero qué de aquellos que están del otro lado? Los que no conocen a Cristo. La Biblia nos dice que el problema del hombre que se pierde es su incredulidad. Si tú no eres del Señor y te estás preguntando, ¿cómo puedo yo estar en esa lista de los redimidos? de los escogidos de Dios? La respuesta es lo que Dios dice en su palabra para ti. Escribiendo, mejor dicho, dirigiéndose a los griegos allá en Atenas, ustedes recuerdan, Pablo les dice: por tanto, Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres, en todas las partes, a que, ¿qué? Que se arrepientan. Eso es lo que Dios te manda, que te arrepientas. Y que vengas a Cristo su Hijo, porque continúa diciendo Pablo en el versículo siguiente, porque Él, Dios, ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia, por medio de un hombre, ese hombre con mayúscula, su Hijo Jesucristo, a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de los muertos. Cristo, el Hijo de Dios, vino a este mundo, vivió como uno de nosotros, con una importante diferencia, sin pecado. Murió en la cruz para pagar por nuestros pecados. Y resucitó de los muertos, dando evidencias con eso que su sacrificio fue aceptado por Dios Padre. Cristo vino al mundo para salvar a todo aquel que en Él crea. Y Él te invita a venir y experimentar esa salvación. Cristo dijo: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, una descripción de la carga del pecado, y yo os haré descansar, una descripción de la salvación. Tu problema, estimado amigo, no es tratar de saber si eres o no eres un escogido de Dios. Tu responsabilidad es una de venir y responder a la invitación de quien vino a este mundo para ser el salvador del mundo del cual tú eres parte. La pregunta es: ¿estás dispuesto a venir a Cristo, confesarte pecador, creer en Él, que Él vino a pagar por tu pecado? Y si vienes a Él, Él te dice: yo no te echo fuera. Entra en el gozo de tu Señor. Y si lo haces, puedes salir de este lugar sabiendo que perteneces a Dios y que Dios te ama singularmente, eternamente, como uno de los suyos. La próxima semana estaremos examinando un pasaje que incorpora todo lo que hemos visto hoy en una manera casi a vuelo de pájaro. Es el capítulo 9 de Romanos. Capítulo 9 de Romanos. Uno de los pasajes más extraordinarios en toda la Escritura, pero uno de los más difíciles de entender. Así que vengamos listos para estudiar Romanos 9, un capítulo que muchos tratan de evadir y se saltean a propósito, porque no lo entienden.